12 del día con 16 minutos, queremos hablar de la ley de inclusión. Digo, esta semana el gobierno va a presentar un proyecto que busca reformar esta ley y el sistema de admisión escolar, que fue implementada, recordemos, durante la administración pasada, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que correspondía a un compromiso de campaña también del actual presidente. Queremos conversar de este tema con el director de Acción Educar, Daniel Rodríguez, que ya está en línea. ¿Cómo está, Daniel? Buen día.
Hola, buen día, Ángeles, José María. Gracias por el llamado.
Gracias a usted por recibir nuestro llamado. ¿Qué tan importante, qué tan decidor es que eventualmente se cambie la ley de inclusión cuando todavía no se pone en marcha en la totalidad de las regiones?
El cambio es importante en primer lugar porque es programático. Es parte de lo que el programa de gobierno del presidente Piñera indica con mucha precisión. Y por lo tanto era un tema que tenía que abordarse en algún punto. Y dado que ya se ha implementado en gran parte del país, solo falta la región metropolitana, se cuenta con información suficiente como para poder dar inicio a esta discusión y ajustar lo que se puede ajustar, obviamente en virtud de los principios que el gobierno está impulsando.
Daniel, las modificaciones que el gobierno está proponiendo se pueden resumir en las siguientes, pero una, quizás la más criticada por parte de la oposición, tiene que ver con que las calificaciones, el rendimiento académico, vuelva a ser parte de la ecuación para asignar los cupos en los distintos liceos y colegios que están suscritos a esta ley de inclusión. ¿Cuál es la visión de ustedes desde Acción Educar con que el mérito académico vuelva a ser una variable?
A ver, más importante que el mérito académico en sí mismo, lo relevante es que cada establecimiento pueda definir su proyecto educativo, su propia visión de la educación, y que los padres concurran a esos establecimientos estando de acuerdo con esa visión particular. Y para que un colegio pueda imprimir su visión particular sobre cómo educa a sus estudiantes y sobre su proyecto, existen varias herramientas. Está el currículum, está la actividad extraprogramática, cómo se seleccionan los profesores, la forma de gestión del director, la infraestructura. Pueden haber, digamos, muchas maneras de que un proyecto se puede diferenciar y hacerse, digamos, distinto. La selección, cuando no es discriminatoria, cuando no lleva a mayor segregación, y hay maneras de hacerlo, puede ser una herramienta más del colegio para definir su comunidad. El caso más fácil de explicar esto es con los establecimientos religiosos, o que buscan imprimir una formación religiosa o una visión de mundo, o una ética especial. Evidentemente necesitan, para hacer ese trabajo, esos colegios, cierta colaboración y cierto compromiso de los padres. Y por lo tanto, se hace, digamos, legítimo, o tenemos que reflexionar y debatir si es legítimo, si vamos a dar a los establecimientos de media, estamos hablando a partir del séptimo básico, el espacio para tener algo que decir respecto a que... Porque aquí, claro, hoy día los liceos no saben qué estudiantes les van a asignar, no tienen idea, no tienen ninguna relación con ellos. Lo que se está proponiendo es que se abra un espacio reducido, estamos hablando de cerca del 30% de la matrícula como tope, en el cual el establecimiento va a tener algo que decir respecto a qué estudiantes recibe. Pero no, obviamente no es un... Se ha planteado que es un retroceso, no es un retroceso, porque se enmarca en el sistema que ya está funcionando.
Ya, a ver, hay dos frases que a mí me gustaría destacar. Una de la ministra Marcela Cubillos, ministra de Educación, dice: cuando dos o tres jóvenes tienen una misma vacante en un liceo de alta excelencia, nos parece lógico, dice la Secretaría de Estado, que ese cupo se resuelva considerando el mérito, el esfuerzo académico anterior de ese joven, y no simplemente por el azar. Y hay otra frase que me gustaría unirla acá, que tiene que ver con el diputado Jaime Belolio, de la UDI, que dice: lo que está proponiendo el gobierno es que el 100% pueda hacerse a través de un mecanismo de selección objetivo, a través del mérito, que puedan ser, por ejemplo, las notas o pruebas como se hacía antes en el Instituto Nacional. ¿Va en la línea del proyecto y va en la línea de lo que se plantea originalmente?
Es que hay que distinguir, porque el proyecto hace dos cosas. Primero, modifica el sistema general para todos los colegios, que lo que hace es permitir que hermanos que no son medios hermanos o otros niños que viven en la misma casa tenga la misma priorización, flexibiliza el criterio de alumnos vulnerables, es decir, que si un colegio quiere tener más alumnos vulnerables, pueda tenerlos, no tiene el tope 15%, y además abre la posibilidad de que hasta el 30% de la matrícula un colegio pueda seleccionar a los estudiantes en virtud de su proyecto educativo, y eso queda abierto. Hasta ahora no hay mucho detalle, pero queda abierto, digamos, a los criterios del establecimiento dentro del marco del sistema de admisión. Esa es una cosa. Y lo otro que hace el proyecto es permitir que ciertos establecimientos que se han denominado genéricamente de excelencia, se entiende que son los emblemáticos, más los bicentenarios, más otros que puedan tener esas características, liceos que tengan ciertas características especialmente singulares de alto rendimiento académico pueden seleccionar el 100% de su matrícula, manteniendo un 30% prioritario, que es una manera de decir vulnerable, digamos, para evitar esto que yo les comentaba al principio, la segregación. En el fondo, que haya mezcla social, digamos, pero el criterio en que se seleccione sea en base al rendimiento académico. Y aquí, entonces, estamos hablando en el segundo caso de una excepción. El sistema funciona por un carril para el normal de los liceos, pero ciertos liceos específicos, que se está pensando en un modelo como el de los emblemáticos, tiene la posibilidad de seleccionar el 100%. Entonces, tanto las frases de la ministra de Educación como del diputado Del Olio refieren a ese segundo caso, no al primero.
Daniel, salieron las cifras respecto al proceso que se llevó a cabo este año. Dice que casi 275.000 postulaciones hubo en el proceso de admisión y que 48.000, es decir, un 17,5%, no quedó en ningún colegio que los padres manifestaron su preferencia. En ese sentido, ¿las modificaciones que este proyecto pretende hacer en el sistema de inclusión podrían subsanar o van a seguir habiendo niños que no van a quedar en ninguno?
¿O va a abrir la brecha?
Efectivamente, ¿o van a seguir habiendo niños que no van a quedar en ninguno de los colegios de preferencia a los padres?
A ver, es muy difícil hacer esa predicción porque no conocemos todavía bien el articulado del proyecto. Pero en principio, lo que se está modificando no apunta al problema que ustedes señalan. ¿Por qué? En cualquier sistema en el que hay más competencia por cupos que... hay más demanda por cupos que oferta, hay estudiantes que quedan fuera. Eso va a ocurrir con cualquier sistema. Ocurría también antes, solamente que era invisible, ¿no? No teníamos cómo saber qué padres no quedaban en... Que es lo mismo que pasa hoy día con el sector particular pagado. No sabemos cuánta gente queda fuera de los procesos.
¿Qué porcentaje de los colegios no acepta, ni siquiera queda fuera, porque lo que deciden son ellos?
Por ejemplo, pero en el fondo hoy día sabemos, gracias al sistema de admisión, que hay un porcentaje de estudiantes que quedan fuera de sus preferencias. Eso se combate de otra manera, eso se combate mejorando la información disponible a los padres para que puedan multiplicar su lista de opciones, conociendo más proyectos y proyectos distintos. Obviamente ocurre que, como no hay mucha, digamos, comprensión del sistema todavía, porque está recién implementándose, si yo hago una postulación en el sistema actual y pongo primero el Liceo Instituto Nacional, segundo José Victorino Lastarria y tercero Barros Arana, y dejo mi postulación así, es altamente probable que haya muchas personas en Santiago postulando a esos mismos liceos. Por lo tanto, mi probabilidad de quedar en ese 17% es muy alta. Pero si yo me informo más, empiezo a conocer mejor los establecimientos que están cerca de mi casa o que me interesan por su proyecto, puedo ampliar mi lista de opciones y así salir de este porcentaje del que no queda ninguna. Quiero decir que todavía el sistema tiene que agarrar un poco más de vuelo y aceitarse mejor para que se reduzca esta cifra de personas que no quedan asignadas a colegios de su preferencia. Ahora, perdón por esta introducción, pero era necesaria.
No, sí.
Los cambios que se pretenden hacer no afectan eso, porque afectan la forma en que se asignan los cupos, pero no la disponibilidad de los cupos, que son altamente demandados. Es decir, si antes un alumno de promedio 4 tenía la misma posibilidad de quedar en un cupo de un liceo de excelencia que un alumno de promedio 7, porque eran asignados en base a la suerte, hoy día se entiende que el de promedio 7 tendría mayor posibilidad de quedar en ese cupo que el de promedio 4. Pero alguien queda fuera, o el de 7 o el de 4. ¿Se entiende?
Sí.
Siempre van a quedar estudiantes fuera. En el sistema particular de colegios precisamente no se sabe, no hay datos, pero suponemos que no todos los niños quedan en el colegio que los papás quieren ponerlo.
Claro, no, en realidad no se sabe y tampoco se sabe cómo funcionaba el sistema antes, porque la forma en que tú estructuras tus decisiones también pasa mucho por una autoselección. Es decir, pensar que no, yo no voy a quedar en este colegio, entonces no postulo. Y eso permite alinear mucho más, hacer el sistema más eficiente, entre comillas, porque uno como que se censura previamente. Con un sistema basado en la suerte, como es el SAE, que está implementándose en todas las regiones, excepto la metropolitana, ocurre que esa censura desaparece, porque yo, como es la suerte la que asigna, tengo mayor posibilidad, y ocurre un efecto que es negativo, que se concentran todas las elecciones, todas las opciones se concentran en pocos establecimientos que son más bien conocidos. En otras palabras, todo el mundo, como todo el mundo tiene la misma posibilidad de quedar, todo el mundo postula al Instituto Nacional, y como el Instituto Nacional tiene cupos pequeños, mucha gente queda afuera y mucha gente queda inconforme con su opción. Pero en realidad tiene que ver con cómo se estructuran las decisiones, más que con un problema del sistema.
Daniel Rodríguez, director de Acción Educar, un millón de gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Tenga un buen día.
Ojalá no haya dado la lata.
No, son interesantes, gracias, temas, Daniel, que tenemos que profundizar. Gracias.
Gracias, chao.